En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa, gracias una vez más por acompañarnos. Saludamos a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros a través de Twitter y también a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto: Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Bueno, esta mañana tenemos un gran invitado. Vamos a comenzar hablando sobre un documento que elaboró el Consejo Minero, en donde entregan una serie de propuestas de políticas públicas acorde a los desafíos y necesidades de la industria minera y del país. Estos documentos fueron entregados a los candidatos a la presidencia de la República con el objetivo de que sean considerados en sus programas. Vamos a ver, para esto está con nosotros aquí en el estudio Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti por venir sábado en la mañana, no es fácil.
Bueno, pero esta industria merece
un pequeño sacrificio, ¿cierto?
Sí, pues. Y además venía a conversar con usted, no un sacrificio, así que encantado estar aquí.
Muchas gracias. Bueno, el documento que el Consejo Minero entregó lleva por título Más y Mejor Minería, ¿no? Entre todos y para todos. A ver, primero partamos por el título. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se le ha denominado de esa manera?
Bueno, porque somos unos convencidos que existe una posibilidad de que haya más minería en Chile, y también somos unos convencidos que hay una serie de desafíos que nos invitan a hacer una mejor minería, y esa mejor minería tiene algunas características que hemos venido delineando en el último tiempo, no solo desde el sector, sino que también conversando con muchísimas otras personas que tienen algo o mucho que decir en torno al desarrollo de esta actividad, y eso es básicamente lo que caracteriza toda y cada una de estas propuestas que ponemos sobre la mesa. Hay por crecer y creo que ese crecimiento tiene que hacerse, creemos que tiene que hacerse con algunas características algo distintas a como se ha hecho tradicionalmente, y es lo que hemos venido implementando en el último tiempo.
¿Y por qué piensas tú que en el fondo, a pesar de que decimos que somos un país minero y que la minería es gravitante en nuestra economía, no está presente en el debate político hoy en día?
Bueno, yo creo que no hace mucho tiempo, durante las primarias, tuvimos ocasión de ver un poco el debate entre al menos las dos coaliciones que fueron a debate. Uh-huh. Y la verdad es que la minería de ella nunca se habló. Y los que algo dijeron, que en concreto fue la candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que ganó la primaria de su conglomerado, hizo dos o tres afirmaciones que lamentablemente no coincidían con la realidad, en el sentido de que su fundamento estaba muy lejos de lo que dicen los datos y las cifras, como por ejemplo que la minería era el mayor consumidor de recursos hídricos del país, cuando las propias cifras de Dirección General de Agua señalan que la minería no consume más del 3%, y el que consume más por lejos la agricultura con el más del 85%. Es decir, cuando se aproximan mal, y eso es una muy mala señal. El otro candidato que ha hecho alguna referencia ha sido el senador Guiller, cuando se ha referido a la necesidad de incrementar el royalty minero a propósito de los incendios, dijo esto hay que financiarlo con un incremento del royalty, y después ha vuelto a hacer referencia al respecto. Y entonces echa uno de menos un debate mucho más entretenido, rico, y que esté preocupado del crecimiento de la industria, porque si queremos que la industria deje más recursos en el país, lo que hay que hacer es que crezca la torta, no dividir la torta de una manera distinta, porque no, esto en definitiva no redunda en mayores beneficios ni para el país ni para el sector, y tampoco constituye un incentivo para que haya más minería.
Joaquín, pero cuando parte de esa torta importante es la minería, ¿por qué este fuera el debate?
Porque yo creo que hay un tema cultural. Yo creo que Chile es un país mucho más, desde el punto de vista cultural, mucho más apegado al tema agrícola, se le siente más cómodo. Yo creo que además esta es una industria que ha sido generosa con el país, que ha dejado mucho en muchísimos aspectos, no solo en el tema económico, y que habitualmente, históricamente, ha funcionado bien. Sobre todo en las últimas décadas, ha funcionado extremadamente bien, y por lo tanto pareciera que no tiene muchos desafíos, y ahí está. desde el punto de vista social, desde el punto de vista del debate habitual, por lo tanto no está sobre la mesa. Sin embargo, cuando uno va a los lugares donde se desarrolla minería, flauta, hay muchos desafíos y es un temazo. Pero eso es regional, no es central, y eso hace que quienes están preocupados habitualmente del debate político están mirándose un poco el ombligo y están preocupados de lo que ocurre, claro, aquí en la capital y no lo que ocurre en las regiones.
Porque fíjate que, perdón, no solo proyectos relacionados con la minería, sino también con la energía, pasan de repente así uno de los más polémicos en términos de discusión pública, cuando se incorporan las comunidades, cuando hay un debate, debate medioambiental. Entonces, es curioso porque afectándole tanto a la gente que no esté presente.
Bueno, el segundo tema era ese. Yo creo que el primero es un tema de regionalización. Es decir, estos parecen ser temas regionales, y como Chile es centralista y en el fondo se debate sobre los temas que ocurren en Santiago, fundamentalmente pasa piola, para ocupar un término un poco coloquial. Segundo, que yo creo que también es una mala noticia. Solo hay una referencia cuando esto tiene algún tipo de repercusión pública, y por lo tanto vamos a discutir de minería cuando aprobamos o rechazamos Dominga, por ejemplo.
Claro.
Y no hay una discusión profunda de lo que significa económicamente Dominga para la región, de lo que significa económicamente Dominga para el país, de lo que significa económicamente, socialmente, de lo que significa medioambientalmente. Todo eso pasa a segundo plano, y entonces entramos a la discusión de Twitter. Frases sencillas, simples, en que nadie justifica lo que dice, simplemente son acusaciones al voleo, y aquí gana la masa que más grita y mejor se organiza, y no gana el país, y no gana la discusión y el desarrollo de la industria, y por lo tanto volvemos a tener un inconveniente. Yo creo que Dominga es un caso emblemático de las cosas mal hechas, en el cual hemos terminado discutiendo en fase a parafrasadas, muy notoria y muy notable, pero no hemos discutido la cuestión de fondo, y cuando uno entra a la discusión de fondo se da cuenta que no hay muchos argumentos para no haber aprobado ese tremendo proyecto en la cuarta región. Lo mismo ocurre con otro muchísimo proyecto. Entonces, uno, es una discusión regional. Dos, si esto genera bulla y por lo tanto tengo Twitter y tengo movimientos sociales, y entonces los políticos despiertan y, sí, preocupémonos, y ya no tienen tiempo a preocuparse del fondo del asunto y se terminan decantando por aquello que parece políticamente más rentable. Y lo políticamente más rentable pareciera ser que es aquello que acoge a los griteríos, argumentos de los más vociferantes. Y la verdad que cuando un país se dirige, conduce y maneja por los más vociferantes, ocurre lo que ocurre, por ejemplo, en el Sename.
Estamos mal.
Y estamos mal, porque los que no gritan, por lo tanto, pasan al último de la fila y tenemos situaciones dramáticas como aquella.
Bueno, a ver, volvamos al documento entonces del Consejo Minero. ¿Cómo se elabora? ¿Por qué en estos tiempos y por qué se entrega a los candidatos presidenciales?
Bien, yo creo que la elaboración de este documento tiene unas características magníficas, y es el fruto del trabajo de muchas comisiones y instancias de colaboración de representantes de mundos muy diversos. Y voy a poner un ejemplo porque esto clarifica lo que estoy hablando. Por ejemplo, la Comisión Presidencial para Reforma del Sistema de Evaluación Ambiental. Esto fue convocado por el gobierno, básicamente por el ministro Pablo Baenés, el exministro de Medio Ambiente. Y en esa mesa nos sentamos durante aproximadamente un año representantes del mundo académico, del mundo de la consultoría, del mundo político, del Estado, del mundo privado, de organizaciones no gubernamentales, municipios, del mundo indígena. Y discutimos cómo reformar el sistema de evaluación ambiental, que sentía que está al debe desde todos los sectores. Uno porque lo quieren más exigente, otro porque lo quieren más eficiente, otro porque lo quieren con mayor certeza, otro porque lo quieren técnicamente mejor preparado, etcétera, etcétera. Bueno, usted comprenderá que, o tú comprenderás que esta discusión al principio fue tremendamente áspera, porque son mundos que no están habituados a conversar, que no están habituados a sentarse a discutir en profundidad, que más bien están parapetados en ciertas trincheras lejanas que te llenan de prejuicios y de descalificaciones a priori. Bueno, trabajamos durante un año, tuvimos una colaboración del Ministerio de Medio Ambiente tremenda, que mediaron, que de alguna manera facilitaron el diálogo, ahí hay gente que hizo un trabajo tremendo, y finalmente tuvimos prácticamente por unanimidad aprobado más de 30, 40 propuestas, donde se sugiere por unanimidad cómo mejorar el sistema de evaluación ambiental. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestro documento es decir, oiga, por favor, el próximo gobierno, sea cual sea, no reinvente la rueda, no cite una nueva comisión.
Ya llevamos avanzado, ya está aprobado.
Eso, y esa comisión, la gracia que tiene, y que es lo que tiene prácticamente toda la iniciativa de este documento, tiene una elaboración transversal. No es una elaboración que viene solo del mundo privado, que habría tenido la descalificación propia y a priori de quienes no pertenecen al mundo privado o quienes tienen un cierto sesgo contra él. Tampoco es algo que venga solo del mundo de las organizaciones no gubernamentales, porque otros podrían haber dicho, no, que la ONG no quieren desarrollo productivo, ni tampoco viene del mundo de izquierda ni el de derecha. Es un documento transversal técnico, aprobado por consenso, con mucho trabajo. Lo mismo ocurre en las otras propuestas que vienen, por ejemplo, en materia energética, que vienen y nacen de una comisión que dirigió el ministro Pacheco, Energía 2050, las que vienen de la Comisión Nacional de Productividad, otra comisión formada transversalmente, en la cual participaron además trabajadores del mundo privado y que le hizo un aporte tremendo al país, y así sumisigue.
O sea, es un trabajo ya avanzado.
Y en el fondo, yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Son propuestas con aprobación transversal, producto de trabajos que han durado años, que miran el vaso medio lleno de este país, porque este país tiene un vaso medio lleno, muchos vasos medio llenos. Se ha hecho mucha pega. No todo está mal, no todo ha sido despilfarro, no todo ha sido perder el tiempo, etcétera. Aquí hay gente que ha trabajado en serio, en el gobierno, en el sector privado, de manera colaborativa, sin cacarear demasiado muchas veces, y en eso quizás cometemos un error. Y esto es una agenda minera tremendamente rica que le puede dar de verdad una vuelta de campana a políticas públicas que van a redundar en beneficio no solo de esta industria, van a derivar en beneficio del país.
Joaquín, más adelante estoy preguntando por algunas propuestas, como la reforma tributaria, por ejemplo, pero cuando se le entrega un programa así a distintos candidatos presidenciales, ¿es una agenda que puede ser implementada en cualquier administración, llámese de cualquier lado?
Yo creo que si es que se reúne con al menos dos o tres requisitos básicos. Uno, que esté convencido que la minería es un motor de desarrollo del país, porque si alguien entiende que la minería es un obstáculo para el desarrollo del país, que la minería más bien viene a perjudicar el desarrollo del país, que la minería no genera beneficio y solo perjuicios, porque hay visiones bastante profundas y con un cierto desarrollo intelectual relevante al respecto, entonces no tengo mucho que hablar, digamos. Es decir, hay gente que prefiere, y grupos bien organizados y bien financiados desde el extranjero, que prefieren que no exista minería en Chile, y por lo tanto, claro, no lo dicen abiertamente, pero soterradamente están en una política bien organizada para que ello ocurra. Por lo tanto, el primer requisito es ese, digamos, que haya una decidida vocación. Y segundo, que haya un cierto desaprensión o no prejuicio para escuchar estas propuestas. Hay de repente grupos extremadamente ideológicos que se sienten poseedores de la verdad de todos los sectores y que consideran que no están en condiciones nadie de venir a decirles nada y que por lo tanto llevan su agenda adelante un poco como esos caballos que tiran el carro a la bomba, digamos, sin mirar para el lado. Y entonces tampoco tengo mucho espacio para sentarme a conversar con ellos. La gracia que tiene esto es que no se le ocurrió a un centro de estudios de derecha, de extrema derecha, ni súper liberal, es como te decía antes, una serie de iniciativas tremendamente transversales donde han trabajado gente, y esto he sido testigo principal, testigo directo, digamos, no me lo han contado, no principal, pero sí he participado en prácticamente todas estas comisiones, o gente del Consejo Minero, de mis colaboradores, han estado ahí. He visto un trabajo en el país de mucha gente que desinteresadamente y pensando en Chile ha aportado en medio ambiente, en energía, en minería, en productividad, y eso es lo que más me gusta.
Ok, estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Vamos a separarnos brevemente y ya seguimos con esta conversación.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, esta mañana conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, vamos repasando un poco la propuesta más al detalle. Ustedes, por ejemplo, han propuesto una, en torno a la reforma tributaria, una descentralización. ¿A qué se refieren con esto? O por lo menos este documento es lo que propone.
Sí, lo que nosotros creemos es que hay un elemento, yo me atrevería a decir, casi de justicia en el país, y eso consiste en que parte de las rentas que provienen de los grandes proyectos mineros, energéticos, deben quedar en las regiones donde se generan. Esto es evidente. Y no es muy justificado ni presentable que todas las rentas vengan a parar al gobierno central y se redistribuyan según los criterios de gobierno central, sin tener en consideración muchas veces los criterios, necesidades, prioridades que las propias localidades y los propios gobiernos regionales determinan. Y por lo tanto, lo primero que creemos es que parte de los impuestos que paga hoy día la industria deberán quedar en las regiones. No todos los impuestos, obviamente, pero parte de ellos sí. Yo, por ejemplo, creo que no pecamos ni de venial.
¿Qué parte? ¿Una parte importante?
Bien, pero no, mire, pero muchas veces que mucho abarca o un poco aprieta, o lo ideal o lo perfecto enemigo lo bueno. Basta con lo siguiente. Dediquemos, por ejemplo, el royalty que paga hoy día la industria minera a las regiones donde se genera. Así como como teóricamente el royalty minero era para innovación, en el que se estableció durante el gobierno del expresidente Lago, y luego para la reconstrucción durante el gobierno del expresidente Piñera. Bueno, pongamos que todo el monto que se recaude por royalty se destine a las regiones donde se genera en las mismas proporciones que se genera en las regiones. Pucha, eso puede hacer una diferencia tremenda, digamos. Cuando usted va a Antofagasta o va a Calama y se da cuenta que esas regiones han tenido en el momento del super ciclo ingresos per cápita similares a los que tiene Londres, y no se parecen mucho a Londres, digamos. La verdad que uno llega a pensar, la verdad es que regiones mineras, que es donde vive la gente fundamentalmente de esta industria y que asume los costos que puede tener vivir cerca de esta industria, debiera tener los beneficios de la misma, y por lo tanto deberán tener muchísimo mejor infraestructura, muchísimo mejor educación, muchísimo mejor vida cultural, muchísima mejor telecomunicaciones, conectividad, vuelos, etcétera, digamos. Son regiones que se lo merecen. Esto requiere una mirada de largo plazo, geopolítica, de estadista, y muchas veces los plazos políticos no dejan ver esto y nos enredan mucho en cuestiones mucho más puntuales. Yo creo que por eso es importante promover que exista el destino de parte de los tributos a las regiones donde se genera.
Vamos a otra reforma, la laboral, que este año no pasó inadvertida, justamente con la huelga en escondida. ¿Qué es lo que proponen ustedes al respecto? ¿Hay que revisarla? ¿Qué efectos pueden provocar esto?
Yo creo que hay dos cosas respecto a la reforma laboral. La primera es que yo creo que la política y la retroexcavadora demostró tener nefastas consecuencias para el país. Yo creo que hay que aprender de aquello. Y no hay que llegar con una retroexcavadora si se pudiera, porque también hay que ver cuál va a ser la composición del Congreso. Pero si el gobierno que venga tuviera mayorías como para imponer una y dejar sin efecto la actual reforma laboral, creo que cometería un error. Yo creo que lo primero que haría sería evaluar el impacto que está teniendo la nueva reforma laboral. Y para eso hay que tomarse un tiempo. O sea, ya hicimos el esfuerzo, hicimos el desgaste. Una reforma laboral, a mi juicio, muy parcial, que solo se enfocó en uno de los aspectos, que era el fortalecimiento sindical, y que dejó y perdió la oportunidad de una discusión mucho más rica y profunda, que es una reforma laboral para el siglo XXI, donde tenemos jóvenes que quieren movilidad, libertad, trabajo a distancia, la incorporación de la tecnología, la incorporación de la mujer, la incorporación de la tercera edad, de gente. Todos esos temas brillan por su ausencia, que son los temas candentes de hoy día, digamos. Los jóvenes quieren otra cosa y los millennials quieren otra cosa. Bueno, hay que hacerse cargo si ese es el Chile que viene. Y eso requiere una reforma laboral. Seguimos con la reforma laboral de los años 70, de los años 80, 50 años después, y volvemos sobre. Entonces, yo creo que la primera pata sería, evaluemos qué ha ocurrido. Porque aquí, si bien ha sido muy denostada y maltratada la reforma laboral, a mi juicio sí generó una cosa que no le tengo, sobre probablemente no tengo tantos prejuicios, porque trabajo en un sector que está muy acostumbrado a trabajar con organizaciones sindicales fuertes, con niveles de sindicalización muy altos, y por lo tanto para nosotros no era una cosa que nos metiera tanta bulla. Habían otros aspectos de la reforma que sí nos metía bulla, digamos, porque, por ejemplo, la titularidad sindical y el hecho que solo pudieran negociar los sindicatos nos parece que atenta contra la libertad de las personas. Pero en general, el que hubiera un fortalecimiento de los sindicatos como principio no era una cosa que nos metiera mucha bulla. Entonces, lo primero que creemos es que hay que evaluar el impacto, porque probablemente, si es que el mundo empresarial tiene visión, cintura y actitud, Esta reforma puede ser una herramienta para entablar un diálogo social con el mundo laboral, un diálogo laboral con el mundo sindical, eso es lo que quise decir, distinto al que ha habido. Que nos salgamos del territorio confrontacional y pasemos a un territorio de construcción y a largo plazo. Fíjese, yo tengo la suerte de formar parte del jurado de que entregue el premio a las relaciones sindicales de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Y cada año revisamos decenas de empresas en este país que están enfocadas, decididas y trabajando en mejorar sus relaciones laborales, y donde no es un esfuerzo del directorio del presidente, es un esfuerzo de los dirigentes sindicales y es un esfuerzo de quienes administran la compañía. Hay un mundo muy positivo, virtuoso, alegre en torno a este tema. Nosotros nos quedamos solo, muchas veces nosotros, me refiero al país y las noticias, con los aspectos negativos, que el conflicto, que se agarró una piedrazo, que
es
al final
que no
se
dejan paralizó. De ser importante porque afectó la productividad también.
No, estoy de acuerdo que no digo que no tenga que hablarse de esos temas. Lo que digo es que hay una cara linda también de este tema. Hay una cara bonita, hay una cara positiva.
Que hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharla y quizás las condiciones que ha puesto esta reforma laboral nos obligan a enfocarnos en cómo nos sentamos a conversar con el mundo laboral con una actitud distinta, más regular. Y eso significa cambios en los dos lados de la mesa, del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores.
A propósito de sentarse a conversar, ustedes han propuesto también en este documento la instancia de una
un sistema de diálogo,
eso, perfecto. Es que no sé si de instancia, mesa o bueno, pero permanente. Sí. ¿Eso es porque la institucionalidad, Joaquín, no está funcionando?
Definitivamente no. Yo creo que la experiencia que tiene el país, sobre todo con los grandes proyectos de inversión en los últimos años, no solo de este gobierno, el gobierno anterior también, es que hace falta institucionalizar de alguna manera las conversaciones con las comunidades. Comunidades organizadas de manera distinta, más fuerte, con mayor capacidad de influencia, con una resonancia política mayor, requieren de alguna manera canalizarse las conversaciones con ellos de una manera distinta. Hoy día, yo creo que parte de los problemas que tienen los grandes proyectos radica en que como carecemos de esta institucionalidad bien desarrollada, parte de la conversación tiene lugar en instancia medioambiental. ¿Qué quiero decir esto? A la hora de ir a discutir cuestiones técnicos ambientales de un proyecto, terminas discutiendo compensaciones sociales, que no tienen que ver con compensaciones ambientales. Y por lo tanto se desvirtúa el instrumento ambiental que está destinado, previsto, preparado para discutir mitigaciones o compensaciones de carácter ambiental. Y entonces usted en esa instancia termina haciendo compensaciones sociales o económicas, porque usted no puede confundir, porque cuando confunde hay un error muy dramático para el país, es que se puede entender que si yo pago puedo afectar medioambientalmente de manera negativa a un país, y eso bajo ningún concepto puede decir. Usted compensa, mitiga ambientalmente con compensaciones ambientales, no con plata. O sea, es plata que invierte en proyectos de mitigación o compensación ambiental, no le paga a las comunidades para que se traguen el polvo. ¿De acuerdo? Usted paga un proyecto para que no haya polvo, así para que es. Haya control de polvo. Así. Son temas distintos. Otra cosa, y esto está claramente aceptado en el mundo, y Chile camina a pasos gigantados hacia allá, ocurre en la práctica, usted tiene compensaciones económicas. Y entonces lo mejor es ver de qué manera las comunidades reciben esas compensaciones económicas. Porque está demostrado que simplemente hacer un cheque es un pésimo negocio para las comunidades, y en el largo plazo, en mediano y largo plazo, puede ser un muy buen negocio en el corto para el líder de turno, pero no piensa en la comunidad que permanece en el tiempo, y un pésimo negocio a la empresa porque usted está pagando hoy día 100 y pasado mañana le cambiaron los líderes de la comunidad y los componentes y quienes son los miembros de la comunidad y tiene que pagar de nuevo 100 y es una cuestión infinita. No generó ninguna relación afectiva, no generó ninguna relación de creación de valor, no comparte valor, etcétera. Lo resumo de la siguiente manera. Cuando usted se va a instalar a una comunidad para desarrollar una actividad empresarial relevante, minera, energética, productiva, etcétera, esa comunidad tiene que entender, y esta responsabilidad de este diálogo, de qué manera va a vivir mejor con este proyecto. No de qué manera no se lo van a fregar, digamos, no de qué manera no lo van a perjudicar, no de qué manera no le van a quitar el agua. ¿De qué manera va a tener más agua? ¿De qué manera su calidad de vida
va a mejorar y cómo le va a beneficiar? Eso. Sí, absolutamente.
Y eso históricamente lo que se hacía era que, y esto me lo enseñó un australiano muy simpático, un día me dijo, mira, ¿cómo seríamos históricamente soberbios que nosotros llegábamos a las comunidades y les decíamos, lo que ustedes necesitan es educación? Claro, esto ocurría. Entonces, se paraba el mundo empresarial en una esquina y decía, mire, señores, yo vengo a esta comunidad a desarrollar un proyecto minero. Y toda nuestra gente que es muy inteligente, estudió en grandes universidades, tenemos mucha experiencia, nosotros creemos que lo que usted necesita es educación. Flauta. Esto se dice rápido, pero me llego a poner colorado de vergüenza de que hayamos pasado por esa etapa. Pero bueno, uno aprende en la vida. La verdad es que quiere pararse una comunidad y decirle, señores, aquí hay una riqueza tremenda que podríamos de alguna manera compartir, sacarle el jugo y de alguna manera mejorar su calidad de vida. Estas son las condiciones bajo yo las cuales usted, ¿bajo qué condiciones cree que esto podría irse adelante?
Claro, y preguntarle qué es lo que necesitan.
Efectivamente.
O sea, para empezar, preguntarle a ellos.
Claro, porque además el señor, ¿qué se cree usted venir a decirme que
exacto,
yo necesito educación?
Claro,
¿Qué
sabe usted lo que yo necesito?
Claro, ¿qué sabe usted lo que necesito?
Bueno, gran tarea que tenemos por delante. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por haber estado esta mañana en Frecuencia Minera con nosotros.
Muchas gracias, muy buen fin de semana.
Nosotros nos estamos despidiendo, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias también a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto, Sandvik Líder en Equipos y Herramientas para la Minería y Ribulis, tu partner para el crecimiento. Que descansen, que tengan un muy buen fin de semana, ya viene el agro y ahí nos encontramos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz y en junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.